Bienvenidos a Aprende Fotografía y su negocio, lo que otros fotógrafos no te quieren decir. Con ustedes, el fotógrafo y escritor Alberto Lama.
Con un estilo único y diferente, Marcos Valdés encontró su pasión por la fotografía en las iglesias de la Ciudad de México. Ahora es uno de los fotógrafos con mayor influencia en la zona de Querétaro y San Miguel de Allende. Con ustedes, el fotógrafo comercial y fotógrafo de bodas, Marcos Valdés. Bueno.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿cómo estás, señor Marcos Valdés? Por fin es un placer tenerlo en nuestro podcast. ¿Qué
al
tal?
Al contrario, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, despertando tarde, ahora que nos podemos dar ese lujo, pero aquí estamos.
Oye, que me dijiste que tuvieron una fiesta al lado tuyo, algo así hasta
no
las 3 de la
posible,
mañana.
¿Sí? No, hasta las 5 de la mañana los vecinos con todo lo que daba, pero... Bueno, está bien que se diviertan los pobres después de tanto
Pero,
confinamiento.
¿y la distancia social y el social distance, dónde está? ¿No,
Pues,
no les importó?
asumo que eran pocas personas, pero de todas maneras, fue difícil. Fue una noche difícil, verdaderamente difícil. Porque, pues, en el patio de ellos tiene una pared muy alta que hace eco de cualquier ruido, por más mínimo que sea, entonces a mí se me multiplica. Entonces fue una noche verdaderamente difícil, pero bueno, ya la superamos, ya estamos aquí y ahora sí, listo para lo que tú me quieras preguntar.
Súper. Ya echaste unos taquitos para agarrar fuerza y empezar el día, entonces.
Pues fíjate que no, estamos sufriendo porque no hay taquerías abiertas. Entonces, de hecho,
sí, ¿verdad?
Mi hijo clama por sus famosos tacos del cocodrilo. Pero bueno, al menos ya me tomé mi proteína para poder entrenar más tarde y bueno, ya estoy listo con la panza llena.
Porque de hecho eso es algo muy importante que tal vez no la gente no lo ve, pero el hecho de ser un fotógrafo de bodas también implica que tengas una buena condición física, porque el estar parado entre 8 y 10 horas, pues no es nada fácil, ¿eh? O sea, estar parado
¿Perdón?
Moviendo con las cámaras, todo, imagínate, es
No.
algo, es un maratón.
Pues 10 horas es poco. Yo he tenido bodas de hasta 14 o 16 horas. Entonces,
Wow.
sí. Y sobre todo, por ejemplo, acá en San Miguel de Allende, que es donde hago prácticamente el 90% de mis bodas, que son lugares, es una ciudad que es empedrada y que todo es de subida, todo subidas y bajadas muy empinadas. Es muy parecido a Guanajuato. Bueno, es parte del estado de Guanajuato. Entonces, sí es muy difícil porque además, donde son las fiestas, pues son casas pequeñas que también tienen muchas escaleras, pasillos chiquitos, entonces tienes que aprender a moverte rápido y sin estorbar, que es lo principal ahí.
Me imagino.
Sí.
Oye, bueno, me gustaría empezar un poquito para que la gente, bueno, a nuestros seguidores o la gente que va a escuchar este podcast, conozca un poquito de ti. Así es que platícanos quién es Marcos Valdés, de dónde viene, por favor, más o menos.
Es una larga historia. Bueno, todo empezó
no tenemos
con
tiempo,
un meteorito. No, no es cierto. No. Bueno, yo nací, soy originario de la Ciudad de México y siempre desde pequeño había querido ser pintor. Entonces, te cuento esto porque para que entiendan más o menos de dónde viene
sí,
mi estilo.
Claro.
Yo quería ser pintor. Vivíamos en exactamente en el centro histórico de la Ciudad de México, a media cuadra de la Plaza de Garibaldi, donde son los mariachis. Yo me crié en esa colonia que ahora la veo y es muy peligrosa, pero antes, bueno, era un barrio muy bonito, muy amable, muy del centro. Y bueno, al no tener recursos, mi diversión era salirme a la calle junto con mi tío, que nos criaron como hermanos, era un año más grande que yo, y yo me metí a las iglesias a dibujar las pinturas sacras, porque según yo quería ser pintor, entonces según yo copiaba las pinturas, ¿no? Entonces, pues las pinturas sacras de las iglesias de la Ciudad de México son muy oscuras, y entonces es ahí donde nace el estilo que tengo, bueno, que lo vine a traer a la mente hasta hace algunos años, que me di cuenta que ahí había nacido, que esa era la cultura visual que yo traía. Pero bueno, De pequeño, pues según esto fui un niño genio y entré de 5 años a la primaria y luego de segundo me saltaron a cuarto y bueno, yo leía, multiplicaba, sumaba, era un niño genio. Pero bueno,
Fíjate, muy bien.
se acabó cuando llegué a la
Sí.
secundaria y porque yo era un niño pequeño y quería divertirme. Entonces, bueno, hice 2 veces la prepa y porque bueno, yo me dedicaba al relajo, y una de esas mi papá me dijo, ¿sabes qué?
Claro.
Yo no voy a mantener vagos, o estudias o trabajas, si estudias, no me importa cuánto voy a pagar, pero vas a estudiar, y si vas a trabajar de una vez, ahí está los albañiles y te vas con ellos. Y yo dije, no, mejor me dedico a estudiar. Entonces, mi papá me ayudó y me pagó la escuela de fotografía en la desaparecida escuela, el Ateneo Mexicano de Fotografía, que era una escuela muy prestigiada de cubanos que estaba exactamente en el centro histórico. Pasando eso,
Wow.
decidí, como no podía ser pintor, porque mi papá me decía que los fotógrafos no ganaban para vivir, ni los pintores tampoco, entonces dije, bueno, ¿qué será algo que tenga que ver con el arte, pero que me deje dinero, que sea una profesión? Y descubrí el diseño gráfico. Entonces, como diseñador gráfico, también ahí me aventé 8 años de carrera.
8 años
Sí,
para diseño
porque
gráfico,
trabajaba un
tanto.
año y estudiaba otro, era una carrera de 4 años,
Ah,
pero estudiaba un año y
okay.
trabajaba otro. Entonces, bueno, me di el lujo de conocer desde el norte hasta el sur de nuestro país, trabajando en diferentes lugares, un año sí y un año no. Y bueno, entre los últimos trabajos ya trabajaba en despachos de diseño y casi todos tenían que ver algo con la fotografía, o fotografía de producto, o fotografía de moda, cualquier cosa de fotografía. Y era muy chistoso que en el último trabajo estaba yo como director de arte y hacíamos catálogos para el Palacio, Liverpool, bueno, todo grupo Cifra Walmart. Entonces, como yo como director de arte diseñaba las fotografías, entonces, aunque no hacía clic, era el responsable del diseño final de la fotografía, porque yo era el intérprete entre el cliente y el
Claro.
departamento de diseño y el fotógrafo, y bueno. Entonces, al final de cuentas,
Tú las escogías y tú le
exacto.
dabas algún tipo de por ejemplo, direcciones a tus fotógrafos. O sea, decías,
Exacto.
oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo busco, esto es lo que quiero para lo que visualizo.
Exacto, porque yo era el traductor entre el cliente y el departamento de arte.
Ok.
Entonces, bueno, hasta ahí quedó. Me vine a vivir aquí a Querétaro, encontré el amor de mi vida y me vine a
Oh.
trabajar con un sueldo bastante, pero bastante inferior al que ganaba en Ciudad de México, pero bueno, el amor me ganó. Trabajé en esta agencia de publicidad, igual como director de arte, y de repente se dio la oportunidad de poner mi propio despacho de diseño. Puse mi despacho de diseño y como tenía yo especialización web en la universidad, me empezaron a pedir tiendas online. Y yo las programaba y además me decían, oye, ¿y no haces la foto del producto? Y yo así de, no, no la hago, fíjate. Y las refería con diferentes fotógrafos de aquí. Pero un día dije, bueno, aquí estamos desaprovechando un nicho de mercado. Y le dije, en aquel entonces era mi novia, le dije, oye, mi amor, ¿qué te parece si en la venta nocturna compramos una cámara y empezamos a hacer fotografía de producto? Perfecto. Entonces compramos el equipo y entonces ya ampliamos el negocio de fotografía de producto y diseño, el despacho de diseño. Y casualmente yo veía muy de lejos aquí en Querétaro a los fotógrafos de boda. Había fotógrafos de boda muy rimbombantes, que yo les veía como wow, así el glamour, ¿no? Así. Yo trabajaba con una XTi en ese entonces, ¿no? Y un 50 milímetros y el 18-55. Y como eran fotografías para producto web, estaban bien producidas, pero a fin de cuentas no requerían de gran
Claro.
calidad, porque pues eran para web. Entonces, bueno, yo tenía fotos bien hechas con un equipo de baja calidad. Y empecé, bueno, yo veía a los fotógrafos y veía que estaban haciendo cosas raras aquí en los monumentos de Querétaro, que bueno, es muy bonito el centro. Y decidí aprender a hacer cosas con flashes y cosas, flashes fuera de cámara, ¿no? Entonces me metí, descubrí una página que se llamaba Strobist y me di cuenta de que lo
Okay.
que yo estaba dirigiendo, o sea, me había aprendido la escuela de fotografía, después yo estaba dirigiendo a los fotógrafos en el despacho de diseño, lo vine ya a lo que había aprendido en el despacho de diseño como manera empírica, viendo a los fotógrafos, pidiéndoles lo que yo quería. Lo vine ya a aprender en la
Claro.
técnica en la página de strobes.com, que en su época fue wow. Y de veras, si los chicos quieren aprender a manejar flashes sin pagar un centavo para un curso, vayan a la página strobes.com. Es buenísima.
Todavía existe.
Todavía existe y está la versión, digo, apenas la acabo de recomendar a una chica y ya existe la versión en árabe, en francés, o sea, la han estado traduciendo, oh, wow. Sí, y está la versión en español. Súper. Este, bueno, entonces yo empezaba a hacer ya fotografías de alguna manera más profesionales y me salí al centro de Querétaro a hacer fotos de stock para poder vender como postales o en Shutterstock estaba vendiendo un poco. De repente, un día me topé con un fotógrafo, que es al que le debo el estar en la fotografía de bodas, que de repente lo vi, que estaba en la ¿cómo se llama? En la central de, no, tampoco es central, en la estación de ferrocarril de aquí de Querétaro, ya no funciona, pero uh-huh. Es una estación muy bonita, donde se pueden hacer fotos muy bonitas para novios y para quinceañeras, bueno, que es como un lugar icónico aquí en Querétaro. Lo vi que estaba sufriendo un poco porque tenía un contraluz, sufría, ¿no? Aunque tenía un 70-200, yo lo veía así, wow. Le dije, oye, ¿quieres que te ayude? Y me dice, sí, pues a ver, agárrame el rebotador. Uy, y rápido, ¿no? Porque ese día yo andaba haciendo fotos por ahí. Saqué el rebotador, le empecé a ayudar y el señor muy feliz me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener la fiesta, mi asistente me falló, voy a tener la fiesta ahorita en 20 minutos, ¿me ayudas? Y yo, pero por supuesto, le empecé a ayudar y terminando la fiesta me dice, oye, ¿me quieres ayudar la próxima semana? Y yo, pero por supuesto, claro. Y así empecé a ayudarle cada fin de semana. Y me pagaba una bicoca, la verdad, es que para mí, yo ni siquiera sabía cuánto cobraban los fotógrafos de boda. Y pues yo estaba con él, de alguna manera, por aprender del negocio de la fotografía de bodas. Yo ni siquiera, o sea, porque yo ya tenía mi despacho de diseño, mi despacho de fotografía de producto, y bueno, estaba en esto por estar en el medio, no era por gusto. Entonces de repente me dice, oye, ¿sabes qué? No voy a poder hacer la fiesta. ¿Te avientas la fiesta? Yo, claro, pues de lo más fácil, ¿no?
O sea, te aventó solo, completamente.
Sí, y además era mi equipo ya, porque yo tenía mi equipo, entonces me mandaba con mis flashes y yo ya trabajaba flashes con stands y de alguna manera, vaya, me pagaba por practicar lo que estaba aprendiendo con la página de Strobist. Entonces para mí fue fabuloso.
Perfecto.
O sea, ya sabía hacer foto de producto, pero era una cosa muy diferente a hacer fotografía social, que era algo que yo no había tocado. Pero fue muy chistoso porque yo empecé a ponerle mi toque de todo lo que había aprendido y hecho con el otro despacho de diseño donde yo estaba como director de arte, claro. Y hacíamos fotografía de moda. Entonces ahí fue donde creo que di el switchazo, donde vi que a la gente le empezó a gustar lo que yo estaba haciendo. Y cada vez pedían más a este fotógrafo, cuando me di cuenta que de repente su portafolio era prácticamente el mío. Entonces, sí. Entonces me metí a investigar cuánto cobraban los fotógrafos de boda y le dije a mi ahora esposa, le digo, mi amor, ¿sabes qué? Se cierra 08 Studio y abrimos Marcos Valdés Foto. ¿Por qué? Le enseñé los precios de los fotógrafos y me dice, pero por supuesto, sí. Cerramos. Entonces, bueno, ya vimos, o sea, fue una decisión muy... muy visceral, pero sin embargo fue muy buena. Ya después nos dimos cuenta de que lo que cobraban era porque sí había que invertir muchísimo más en equipo, había que invertir mucho más en educación, y se entregaban impresiones, se entregaban ampliaciones, se entregaban libros, entonces quedaba la verdad un margen de ganancia muy poco, muy bajo, pero bueno, en ese entonces funcionó y bueno, me lanzó al ruedo, y la verdad le agradezco a Eduardo Alarcón que me haya agarrado como su discípulo, para poder estar en el medio de las bodas, ¿no? Y bueno, de ahí sí me costó un año hacerme de mi nombre, estar macheteando día y de noche. La verdad es que cobraba poco. Bueno, no es que cobrara poco, cobraba lo justo, pero era, para mí, después de tener un despacho de diseño, sentía que cobraba muy poco. Entonces dije, bueno, voy a subir precios, y voy a tener que justificar los precios, y entonces empecé a dar un mejor servicio, una mejor calidad para poder incrementar el rango de mi ganancia.
Perdón que te interrumpa, pero haz de cuenta que esto es fascinante, pero en toda tu historia que me estás platicando uh-huh. ahorita, me salen varias preguntas. Por ejemplo, y después seguimos con esto, acuérdate dónde te quedaste ahorita. Sí. Por ejemplo, tú cuando empezaste entonces y que dices que te tomó un año en hacer crecer tu nombre, ¿de dónde sacabas tú esas parejas o cómo le hacías para empezar a formar tu portafolio enfocado a bodas, obviamente.
Yo empecé ya con la fotografía de bodas formal hace 10 años. Entonces, hace 10 años empezaba algo, no me acuerdo cómo se llamaba, era una plataforma española que es como ahora bodas.com.mx. No me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, que a final de cuentas resultó ser un gran fraude. Y mucha gente se le defraudaba porque pagaron.
Qué raro.
Ay, no, era una plataforma. No recuerdo en ese momento cuál era. TV era española, te podías anunciar y habíamos muy pocos fotógrafos y era la novedad para las novias tener las bodas online, porque era un catálogo de proveedores y mesa de regalos. Parecido a ThankQ, de hecho ThankQ dio el paso e hizo mejor, mucho mejor ese servicio. Entonces, bueno, yo en aquel entonces, al haber sido egresado de la universidad con especialidad en diseño web, pues me empecé a meter a todas las redes sociales. Le di con todo, hice mi página web, empecé a hacer mailing, me metí a investigué todas las páginas que podían ser catálogos de bodas, entonces me metí como fotógrafo y de ahí empezaron a salir muchas parejas. Un par de recomendadas de gente que me vio trabajar con Eduardo Alarcón. Algo tengo que decir que sí fue clave para mí, que siempre me manejé muy leal. Aunque había gente que me preguntaba si me podían contratar para otro evento, yo les daba la tarjeta de la persona para la que estaba trabajando en ese entonces, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que eso también fue clave porque ya que la gente supo que yo tenía mi nombre, me llamaron por afuera, pero siempre me preguntaron como, oye, ¿ya no estás seguro que ya no estás con Eduardo? Y así, no, ah, bueno, entonces ahora sí te contratamos, ¿no? Fue una cosa muy rara porque querían mi servicio, pero...
Claro.
Algo sí tengo que decir es que nunca, o sea, no sé, es algo, esto lo menciono porque hace como, ¿qué será? 2 años, platicaba con otro fotógrafo que decía que tenía una escuela de competidores. Y yo decía, ¿cómo una escuela de competidores? Y dices que cada chavito que contrato, cada chavito que da sus tarjetas y se están yendo con el mercado. Y yo decía,
claro.
Híjole, no, es una falta de lealtad o una falta de...
Ética, ¿no? Claro, sí.
Entonces, bueno, y yo precisamente para no llamar a esos clientes que sí me pedían servicio, mejor decidí hacer toda esta red de conexiones a través de las redes sociales y de páginas que eran en ese momento catálogos, ¿no? Y vaya, me funcionó porque además era para mí fue un mercado muy diferente porque Eduardo aquí se dedica a bodas muy, muy locales y él está muy feliz y sigue trabajando para ese mercado. Es un mercado grueso, pero muy barato. Entonces, yo quería un mercado que me pudiera, que me permitiera hacer menos bodas en el año, pero me dejara un rango más grande de ganancia. Entonces, definitivamente, el mercado con el que había empezado no era el mercado que yo quería. Entonces, el mercado que estaba en las redes sociales en ese momento era un mercado pudiente, porque eran novias que sí se metían a investigar las redes sociales o que ya estaban comprando por internet y era ese el tipo de cliente con educación visual que yo quería.
Exacto. Una de las cosas que yo le digo muchas veces a los fotógrafos que van empezando es que ellos deben de entender quién es el cliente al que ellos se quieren dirigir. Y precisamente lo que tú me estás diciendo ahorita, ¿no? Hay distintos tipos de clientes. Hay el cliente que, bueno, no le importa contratar un fotógrafo económico. Ellos simplemente tienen un fotógrafo en su boda porque pues, así lo dice la historia, así lo han hecho sus padres, sus tíos, sus hermanos. Y dicen, bueno, yo tengo otro fotógrafo, ¿no? Pero hay el otro tipo de clientes que sí les interesa invertir y saben, le dan ese valor a lo que es la fotografía porque saben que es algo que va a trascender en generaciones, ¿no? O sea, ese álbum lo va a ver sus nietos de la pareja, sí, ¿no? En unos cuantos años.
Fíjate que es...
Entonces sí es importante entender y también, como tú dices, el nivel económico a quien tú te vas a dirigir, ¿no? De alguna
exacto.
forma.
Sí, es súper importante. A veces me han preguntado en algunas conferencias, oye, Marcos, fíjate que yo vivo en Tejijujualpan, y la verdad es que no puedo, así, o sea, pongámoslo como ejemplo, no puedo tener los clientes que tú tienes. Uh-huh. Y mi respuesta es, lo siento, pero es fría. O sea, y estando en Tejijujualpan, nunca los vas a tener. Así, ¿por qué? Uh-huh. Porque en Tejijujualpan, pues no existe la cultura visual que tú estás, en los clientes que claro. tú estás buscando. Tal vez exista el dinero, pero no van a tener esa cultura de pagar mucho por buenas fotografías. Ellos están acostumbrados, como dices tú, a pagar un servicio económico porque hay que cubrir con el requisito de tener la foto, no porque quiero tener un buen recuerdo de mi boda, sino porque lo debo de tener, ¿no? Como las flores.
Exacto.
Entonces, sí.
Y muchas veces las parejas pagan mucho más en comida, en flores o en un salón ahí X, pero al final todo eso se va a ir a la basura. Sí. Todo eso se va a ir a la basura. Lo único que se queda es la fotografía y el video y, bueno, y pues,
a veces
¿no?
creo que hay que plantarnos en la sociedad en la que estamos viviendo y la que nos desenvolvemos. Por ejemplo, para este tipo de parejas que tú dices que gastan mucho más en la comida y en el baile, en la banda, en el sonido, no sé, que son fiestas prácticamente del pueblo, para ellos es su prioridad es que su fiesta haya sido o sea mejor recordada por el pueblo que por ellos, por la comunidad, que es un fenómeno social. Entonces hay que observar eso, de que, bueno, si tú solamente como fotógrafo eres un requisito, bueno, entonces dedícate a tener muchas bodas con un servicio más bajo que solamente cubre el requisito y, bueno, puedes llegar a un grueso de ganancia más amplio y teniendo un volumen más grande de bodas sin tanto esfuerzo, ¿no? A veces me pregunto, en este momento de mi vida me pregunto, viendo esos fotógrafos que de repente sí tienen una ganancia mucho más grande que la mía, digo, creo que me equivoqué en querer ser rockstar. El sí, otro va. Día, simplemente los fotógrafos de salón, que para mí, mi respeto a los fotógrafos de salón y de iglesia, para mí son una parte esencial de este negocio. Sin ellos, muchas veces, bueno, van un par de bodas que me han salvado la boda, porque de repente se me fue un tiro. Y como ya los conozco, bueno, aquí en Querétaro ya los conozco, y así de, oye, Marcos, vi que tuviste problemas con tu cámara y se te fue la foto del beso. Ahí te la mando, yo sí la tengo. O sea, muy buena onda. Entonces, bueno, a veces los novios me dicen, oye, Marcos, ¿sabes qué? Pero yo no quiero de esos fotógrafos que están afuera de la iglesia. Y yo así de, a ver, espérame. Digo, si no lo quieres, está bien. Pero, uno, yo, Marcos Valdés, no soy quien para decirle a otro fotógrafo que no va a trabajar en esa boda porque no sé quién para quitarle el sustento de comida a otra familia. Y dos, tus invitados, claro, si tú lo permites, van a querer un recuerdo inmediato de tu boda. Yo te voy a entregar tus fotos en una semana, 15 días, el tiempo que hayamos acordado. Y las vas a tener tú, pero tus invitados no van a tener un recuerdo inmediato hasta que les digas, ve a mi página, vas a tener que entrar aquí con esta clave, la descargas y después ya es tuya y luego la mandas a imprimir. A ver, dile eso a la tía Chuchita. La tía Chuchita no tiene internet, no tiene cuenta de correo y ella quiere una foto del recuerdo contigo a un lado de la iglesia. Entonces, para mí, los famosos flasheros o peseteros son una parte importante de este negocio que mantienen a los invitados tranquilos de estar presionando de que quieren su foto. Entonces, los invitados ya tienen su foto inmediata, se las entregan en el salón por 50 pesos o 70 o 100 pesos, lo que lo vendan, pero ya tienen su foto junto con los novios.
Y eso nunca no los ves exactamente como una competencia, porque al final de cuentas la calidad que tú vas a ofrecer a la calidad que ellos van a ofrecer es muy diferente y no tiene, no es que una sea mejor que la otra, pero simplemente me refiero a que no es competencia porque su servicio de ellos es diferente.
Es un servicio completamente diferente, es acomodato, si a la gente le gusta la foto la compra, si no la gusta no la compra, y no están, en realidad no están interfiriendo con mi trabajo, al contrario, es muy chistoso porque siempre hacemos mancuerna, o sea, yo tengo esas fotos también y siempre procuro tener un ángulo más abajo de ellos, entonces digo, ¿sabes qué? Tú vas arriba, yo voy abajo, y entonces la gente se junta de los novios, a ver, pásenla mamá, pásenla tía, a ver, y les hago la seña con el jovenazo dispara. Él tiene un además, fíjate, hay que tener un poquito de colmillo para eso. Él dispara en la primer pose, claro, y les digo, ahora conmigo. Conmigo ya están más relajados, más tranquilos, y ya me ofrecen una sonrisa más sincera. Claro. Entonces, hacemos equipo, él me sirve de parapeto para el primer trancazo y yo ya recibo la sonrisa bonita.
Buenísimo, buenísimos tips esos. Oye, ¿y tu equipo? Bueno, yo sé que estás en San Miguel de Allende, todo eso. Por ejemplo, ¿Lo consigues en la Ciudad de México o ya hay tiendas especializadas ahí en San Miguel que puedes encontrar buen equipo?
Yo estoy en Querétaro a 40 minutos de San Miguel, pero no, en San Miguel no hay tiendas. En Querétaro había una distribuidora de Canon, pero no sé qué pasó, creo que se fueron a Ciudad de México y bueno, ya no se puede. Y bueno, ahora es muy fácil, la verdad es que es muy fácil conseguir equipo por internet, o si no, ir a la Ciudad de México sin ningún problema.
Perfecto. Oye, y seguimos platicando entonces de tu vida y todo eso. Entonces, es que ya
No
nos
pasa
desviamos
nada, pues de eso se
completamente
trata esto.
del punto. Sí. Y entonces tú dices que, bueno, entonces llegaron a Querétaro, cerraron su negocio
De diseño.
de diseño y te dedicaste a esto. ¿No fue así como que un poquito de miedo, el aventarte de lleno a una nueva
Fue
carrera?
mucho, mucho miedo porque, pues la verdad es que me había estado muy cómodo recibiendo los contratos de los clientes que tenía de diseño, las igualas que tenía. Entonces, de repente a salir a buscar nuevos clientes y ahora y ya no tener una oficina, sino porque o sea, tenía mi despacho de diseño, pero en mi casa. Entonces, después ya fue como con los novios, invitarles un café, invitarlos a comer, hacer todo un nuevo speech de ventas, tener un kit de ventas de los libros, de las impresiones. Yo llegaba a mi oficina, que era Starbucks. De hecho, si te fijas en mi Facebook, hace 10 años, 9 años, tengo ahí, estoy ahora en mi oficina de Polanco, y ahora estoy en mi oficina de San Miguel, y ahora estoy en mi oficina de Querétaro. Entonces, y
Buenísimo.
siempre eran fotos en Starbucks. Y fue muy chistoso porque yo quería tener un estudio, un despacho, pero los clientes me decían, no, mejor nos vamos en un cafecito, ¿no? Entonces, bueno,
Sí,
era muy
exacto.
padre. Y además, fíjate que descubrí en ese momento que mientras más ruidoso fuera, más atención, llamaba más la atención.
Claro.
Y curiosamente, terminaba la cita con los novios, me quedaba siempre como a guardar todo este kit de ventas que tenía y la gente se acercaba a pedirme una tarjeta. Entonces, siempre tenía tarjetas a la mano y
Súper.
yo así de, ¿cuándo te casas? No, digo, es que me gustó tu trabajo, me gustó cómo le hablaste, por si alguna vez necesito un fotógrafo. Yo, ah, perfecto. Y sí, muchas de esas tarjetas terminaron siendo mis clientes.
Oye, ¿y ese kit de ventas lo sigues
No, ya
manejando? O
no.
sea, cuando tú llegas a una
No,
entrevista,
fíjate que
ya no.
ya
Ok.
mis clientes cambiaron hace, ¿qué será? Como 5 o 6 años. Y en estos 5 o 6 años
Ajá.
sí he tenido 8 citas en vivo. Ha sido mucho. Casi todas mis citas ahora han sido
¿De verdad?
bueno, en aquel entonces por Skype y ahora todo es por FaceTime. Porque casi todos mis clientes son extranjeros o bodas mexicoamericanas, o bueno, con uno de los novios mexicano y el otro extranjero. Entonces, pues ya prácticamente, y casi todos viven fuera de México, entonces mis ventas son a través de FaceTime. Entonces, bueno, sí les enseño aquí el libro, cómo a través de la pantalla, cómo va a quedar. Si tengo, ahora solo tengo un solo
Claro.
libro. Y como en realidad ya no les puedo,
Súper.
las impresiones que les mando ahora, mi paquete es muy sencillo. Además del servicio que doy, viene un libro de 6x6 pulgadas, 100 impresiones y una memoria USB. Entonces, porque la verdad saldría carísimo para los novios enviarles una ampliación, siquiera 8x10. Entonces, por el
Claro.
peso, por el cuidado, entonces, lo que hago es mejor mandarles una caja donde viene el libro y vienen las fotos y su memoria USB. Y además, bueno, viene la entrega digital que ellos pueden descargar desde antes de que les llegue el paquete físico, ellos pueden descargar sus fotos e imprimirlas donde quieran. Y bueno, ese también es parte del negocio, ¿no? Que ellos puedan imprimir, tengan los archivos en alta resolución a su disposición.
¿Qué es lo que tú crees que te hace diferente a otros
Ah, caray.
fotógrafos? No me refiero a los fotógrafos que están ahí en la iglesia, pero me refiero, supongamos que yo soy un cliente y te digo, oye, Marco, sabes que me encanta tu trabajo, ¿por qué debería de contratarte a ti y no no sé, al otro que también tiene una bonita página web? ¿Qué es lo que tú crees que hace la diferencia entre Marcos Valdés y los demás?
Mira, fotos bonitas, muchos podemos hacer. Es más, hay fotógrafos muchísimo
Exacto.
mejores que yo, a los que respeto y admiro. No conozco su servicio, pero si yo puedo hablar de mí, lo que me podría diferenciar sería el servicio. Estoy para los
Exacto.
novios desde que pongo un pie. Bueno, es más, desde antes de la boda estoy con ellos llamándoles por teléfono. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué te hace falta? Oye, tu planner, ya tienes el alcohol. ¿Sabes qué? Ya fui.
Ah, ¿de verdad? Sí, ¿les ayudas a todo eso también?
Estoy muy en comunicación con la planner y con la planner. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué te falta? ¿Qué estamos haciendo? Oye, pásame el timeline. Oye, fíjate
buenísimo.
Que las planners me dicen, oye, los novios van a querer tal lugar, las fotos. Oye, ¿sabes qué? Pero como estoy yendo a cada rato a esos lugares, ¿sabes qué? Esta semana estuvieron arreglando en esa calle, tal vez está llena de tierra. ¿Qué te parece que las pasamos a la siguiente placita o una calle más arriba? O no sé, ¿no? O sea, siempre estoy al pendiente de ellos. Y con los novios, el asistente que tengo, que es Alejandro López, Alejandro es mi mano derecha, sin él no sé qué haría. Siempre estamos ahí, así literal, para los novios. En cuanto a la novia, ya vemos que se le secaron los labios, ya tiene una botellita de agua a un lado, ya tiene pañuelos, el novio ya tiene una cerveza. Super, corremos, subimos, bajamos. O sea, prácticamente así de, me estás pagando mi día, aquí está tu tapete, puedes limpiarte los pies aquí encima de mí.
Claro. ¿No?
Entonces, y muchas veces.
Excelente, ¿no? Buenísimo.
El servicio de la boda es de 10 horas, básico, ¿no? Pero de repente está tan buena la fiesta que estamos trabajando tan a gusto que nos hemos ido hasta 12 horas. O de repente son 12 horas y ya nos vamos hasta 14. Entonces, y seguimos ahí en la fiesta.
O sea, lo que me estás diciendo es que muchas veces tú, si por ejemplo, la pareja te contrata por 10 horas, por decir algo, ¿no? Pero si tú ves que hay más material, que hay cosas padres están sucediendo, sí, ¿tú sí, te quedas? Sí, sí. O sea, ¿gratis? Sí. Fíjate.
Y pues, obviamente, ya, en la fiesta tú sabes que ya no es tan estar tan pegado de los novios, ya es más estar en la fiesta, pero si de repente detecto que hay los amigos borrachos que van a hacer alguna payasada, ya nada más estoy esperando el momento en el que brinquen para yo poder saltar a la pista y hacer la foto de ese momento espectacular, ¿no?
Lo tuyo.
Sí.
Genial. Oye, otra cosa que te quería preguntar, también en las bodas que yo he visto en Querétaro, San Miguel de Allende, todo eso, ¿tienen esa cultura de traer como que un burrito y luego muñecos grandes
los... Básicamente en San Miguel, ahora lo están haciendo en Querétaro, pero es básicamente en San Miguel y el burrito, el famoso burrito Benito, Antes, en estas las callejoneadas que eran con mariachi o con banda, se repartía tequila a la gente y era muy padre porque pues todo el mundo se divertía, ya medio ebrios, hacían cosas muy padres, muy locas, pero el año pasado el ayuntamiento ya prohibió beber en la calle, entonces ya no dan alcohol, ahora solamente son agüitas o paletas refrescantes. Y ya, pues ya la gente ya no hace tantas locuras, ¿verdad? Pero siguen siendo divertidas. Ahí ahora el trabajo es completamente de las mojigangas y del grupo musical, que ya sea mariachi o banda, para poder prender a la gente. Y sorprendentemente lo logran, ¿eh? Aunque ya no hay alcohol, sobre todo el mariachi Gama, que me ha tocado trabajar mucho con ellos, el mariachi Gama tiene una chispa para improvisar en las rimas que hace que la gente se bote de la risa y haga locuras. Entonces, sí, es muy padre las callejoneas. Y fíjate, ahora que lo mencionas, mi servicio va desde ahí. O sea, ¿qué tanto estoy pegado a los novios cuando son extranjeros? Usualmente los novios vienen al menos una vez a México para hacer revisión de cómo va a ser su prueba de menú, su prueba de flores, de ver el salón, hacer como scouting, ¿no? Entonces, ese día yo les hago una sesión de engagement o si ellos quieren como de save the date. Y ya desde ahí nos vamos conociendo, ya les invito a una cervecita, los invito a comer para que, ya nos conocimos vía internet, ahora vamos a conocernos en vivo, ¿no? Vamos a hacer clic, ya cotorreamos un rato, ya limamos cualquier aspereza emocional que pudiera haber, con la que no pudiéramos ser afines, ya los conozco, porque obviamente, o sea, somos seres humanos y todos tenemos un carácter diferente. Entonces, y sobre todo hay diferencias culturales, porque son extranjeros, vienen de algún otro país, aunque un elemento de la pareja sea mexicano, pues sí, traen su cultura de otro lado. Entonces, bueno, yo conocer qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta en esa cervecita es importante para mí. Sí.
Primordial. Sí, no, y sobre todo porque vienen muchas veces con esa idea, digo, porque yo también estuve varios años fuera de México, y llegan a México con esa idea de que, ay, híjole, chin, y pues igual es poquito peligroso, y quién es este fotógrafo, y si confías en él, si me entiendes. Entonces, sí es importante, como tú dices,
Y darles la
limar
confianza
esas
de que,
asperezas, ¿no?
sobre todo, creo que algo muy importante en lo que están invirtiendo los novios, y es importante mencionarlo, es que ellos están invirtiendo no en fotografía, están invirtiendo en seguridad, en la seguridad de que vas a llegar, en la seguridad de que van a estar sus fotos, en la seguridad de que vas a estar en el momento exacto cuando ellos te van a necesitar, la seguridad de que si tú fallas por algún motivo de que chocaste, de que te enfermaste, su servicio va a estar cubierto.
Claro.
Eso es por lo que están pagando, por la seguridad, la tranquilidad de que ellos van a tener un fotógrafo en su boda. Entonces, no.
¿Tú
no,
ofreces fíjate, video también?
Alguna no. vez lo quise intentar, pero, o sea, lo quise. Ni siquiera llegué a intentar. Pero me puse a pensar, a ver, soy bueno en fotografía. Y alguna vez mi padre me dijo, el que a dos amos sirve, siempre con uno queda mal. Entonces dije, mejor me dedico a hacer bien lo que sé hacer bien y le dejo hacer bien el video a quien lo sabe hacer bien. Entonces recomiendo un par de marcas que, con las que he trabajado y hacemos muy buena mancuerna. Es muy chistoso. Con estas otras marcas, parecemos como la danza del lago de los cisnes, así de... nos movemos a la par y es una continuidad de nuestro trabajo.
¿Verdad?
Tú sabes que la foto que yo tuve, él seguramente va a tener el mismo cuadro, entonces va a haber una coherencia en el trabajo que los novios van a apreciar al final, ¿no? De tener esta ¿cómo se
claro.
llama? ¿Cómo puede decirse? Esta visual de su boda. Ajá. Tal vez no
sí,
el estilo,
bueno.
pero sí cuando menos en los mismos momentos y más o menos los mismos encuadres. De hecho, a mí me da por de repente dirigir a los chicos de video. Así yo veo el cuadro, ya tengo la foto y les digo, a ver, ¿sabes qué? A ver, ponte aquí. Y le digo a los niños, a ver, ¿sabes qué? Aquí va a estar el chico de video y tú vas a caminar de acá para acá y le vas a dar un beso y le vas a hacer. Y hasta los chavos de video se me quedan diciendo, ¿neta, güey? ¿En serio? Esa es nuestra cama. Pero al final de cuentas queda, ¿no? Y es una secuencia. Hola, hola. Ahora
¿qué
sí.
pasa? Ahora
ya
sí.
Es que se volvió a querer conectar del módem y el módem todavía no arranca, entonces me botó todo aquí. Pero ya
no,
lo dejé en el 4G. Ahora sí, perdón.
No, sí, no, no, ya. Para nada. Yo me encargo de poner el sonido junto después.
Ok, muchas gracias.
No, no pasa nada. Oye, y platícame, una de las cosas que más disfrutas tú del proceso de la boda, de todo el día de la boda, ¿cuál es? Es más como que, ¿qué más te sientes tú que te gusta hacer el marketing o el momento de las fotos o si hay un momento en especial del día de la boda que te gusta más que otros? ¿Cuál
Fíjate
es?
Que disfruto todo, ¿eh? La verdad es que disfruto todo. Lo único que no disfruto es cuando los novios se tardan muchísimo en elegir sus fotos. Pero de ahí en fuera todo es felicidad. Te digo, desde que... Bueno, es una gran felicidad y un gran honor para mí desde que... se contactan conmigo así de, oye Marco, ¿sabes qué? Vimos tus fotos en Instagram y nos encantaría que cubrieras nuestra boda. Ya desde ahí para mí es un gozo en el corazón porque que a alguien le guste mi trabajo para plasmar por el resto de sus días, uno de los días más felices de su vida, ya es un gran honor y una felicidad. Ya desde
claro.
ahí partimos. Entonces, no puede haber nada malo ya después de eso. Entonces, contactarme con ellos para poderles hacer la sesión, conocer de su cultura, siempre, siempre en la cervecita o en la cita les pregunto acerca de de cómo se conocieron, de cómo fue que le entregaron el anillo y todo eso. Y para mí cada historia es importante y es enriquecedora porque, bueno, como te decía hace rato, conoces de diferentes culturas y además conoces de personalidades. ¿Cómo gozan cosas? Lo que para una persona puede ser muy aburrido, para otra es completamente excitante, ¿no?
Entonces, claro.
O cosas tan, tan sencillas como, ¿sabes qué? Para mí fue muy emocionante que me la diera en un desayuno, en la cama.
Sí.
Y el otro para mí fue muy importante porque yo sé que él sufre de acrofobia y nos fuimos a esquiar a Aspen y subimos en helicóptero, se bajó del helicóptero todo nervioso cuando yo sabía que él sufría acrofobia, se hincó, me entregó el anillo temblando y nos regresamos en el helicóptero porque él le sufre de temor a las alturas, pero sin embargo venció el miedo para darme el anillo. O sea,
para hacerlo.
De ese tipo de historias, ¿no? Entonces, conocerlas para mí es fabuloso. Y después, bueno, todo el proceso es... Mira, yo creo que mientras lo hagas feliz y con claro, una sonrisa, nunca vas a sufrir. Siempre, siempre, digo, hay siempre problemas en una boda porque siempre hay un estrés, pero de nosotros como fotógrafos, que somos las personas que estamos pegados al mínimo 8 horas de los novios, de nosotros depende que los novios sufran o disfruten su boda. De alguna manera funcionamos como psicólogos. Entonces, para mí es muy enriquecedor poder tratarlos y poder llevarlos de la mano, así literal, llevarlos de la mano al altar, punto.
Ok. Oye, y ese... porque también es importante, como tú dices, saber la historia de la pareja y todo, porque nosotros como fotógrafos lo que tenemos que hacer es contar una historia con nuestras fotos también. Entonces, una vez que tú echas la chelita con ellos y todo eso, sabes un poquito de lo que pasó, cómo él le propuso matrimonio y todo eso, y entonces también como que es una forma a qué incluir el día en las fotos.
Exacto.
Y qué no incluir, cómo poder contar una historia, tal vez te hablaron de algún libro o algún regalo, por ejemplo, no sé, algunas veces las novias tienen algún collar que recibieron de la abuelita que ya no estaba o algo así, entonces sabes que eso es importante para ellos y hay que incluirlo en las bodas, en las fotos, para poder contar una historia.
Ah, definitivamente, hay veces... no lo dicen, pero siempre traen sus amuletos de la suerte o algún objeto que les causa seguridad, porque al final de cuentas están fuera de su país, van a hacer una ceremonia en un lugar que si acaso han estado una vez más en fuera de su país y van a celebrar su boda. Entonces, me atrevería a decir que el 90% de las bodas que hago con extranjeros, la pareja extranjera trae ese... llamémosle amuleto. Entonces, sí, uh-huh. Sí, en esta plática que, como tú dices, en la plática de la cervecita, el cafecito que me tomo con ellos en la sesión de engagement, me doy cuenta de, observando ya en la habitación, cuál es el objeto de la suerte y también como que trato de incluirlo en esa composición o en esos momentos, ¿no? Y fíjate que ahorita que dijiste que es muy importante incluir en la historia, me gustaría contar esto. Yo de repente, llegó un momento de mi vida en el que me sentí rockstar, así literal. Pensé así de, uy, no, ¿sabes qué? Yo, digo, creo que a todos nos pasa y es válido porque empiezas sí. a hacer fotos padres, todo el mundo te empieza a decir, oye, qué fotos padres, qué no sé qué, de repente las metes a un concurso lleno de likes y te hacen primer lugar o te dan tercer lugar. Bueno, ya, es más, te dan el décimo lugar y ya te sientes importante, te sientes fearless, ¿no?
Claro.
Y está bien, creo que es parte del crecimiento, pero está mejor aún reconocerlo y eliminar esa parte del ego. Pero bueno, ¿a qué voy? Cuando yo me sentía así súper, súper rockstar, yo decía yo, o sea, hacer fotos de novios en las mesas, de los invitados, o sea, hello, no, yo soy rockstar, yo soy solamente con los novios, yo hago fotos espectaculares, no, o sea, no, güey. Y te lo juro, o sea, ahora me volteo a ver y me caigo mal. Pero una vez en una boda iba saliendo del baño y vi en una mesa a una señora de unos 80 y tantos años, muy guapa, con un abrigo negro de peluche o de piel, no sé qué, ha sido muy bonito, las manos llenas de anillos y un bastón impresionante. La señora me paré en seco porque capturó mi mirada. Señora, ¿me permitiría hacerle una fotografía? Y la señora, sí, claro, cruza la pierna, pone el bastón enfrente y se ve la mano así majestuosa. Le hice un retrato hermoso a la señora. En aquel entonces yo entregaba las fotografías a 90 días. 90 días, Dios mío, ¿no? Era una eternidad. Pero en aquel entonces, ¿no? Y justo, no creo si una semana o dos antes, me dice la novia, oye, Marcos, de casualidad, yo sé que tú no tomas fotos de las mesas, pero de casualidad le habrás tomado foto a una señora que iba vestida así, así, asado, y me dio la descripción de la señora a la que había tomado foto. Uh-huh. Y yo, sí, claro. oye, ¿me la podrías mandar? Y yo todavía en mi plan de rockstar así de, oye, pero pues ya te voy a entregar en un par de semanas, o sea, ¿por qué no te esperas tantito, no? Y me dice, no, Marcos, es que sabes que es el, ella era la tía Chuchita, y si tú le tomaste foto, fue la última foto que le tomaron a la tía porque acaba de fallecer.
¡Wow!
¡Pum!
¡Wow!
Fíjate. Eso fue, fue un bajón así de, pon los pies en la tierra, por favor, porque tú solamente eres un elemento que está aquí para capturar la historia de los novios, no para hacerte famoso. O sea, ese fue mi mensaje. Y a partir de la siguiente boda, en ese momento, aunque no estén los novios, me desaparezco 10, 20 minutos para tomar fotos de todos los invitados en las mesas. Todos, así de clic, 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 con permiso, porque es entendí que es importante para los novios que tengan la historia de quién fue a su boda, porque al final de cuentas, de repente, ellos están tan metidos en su fiesta que no se acuerdan que fue la tía Chuchita, o fue el tío Juanito, o fue el primito Luisito, o era la primera fotografía que le tomaban al tío Luisito a sus 3 años en trajecito, ¿no? Entonces,
A mí me pasó algo muy similar también, tomando unas fotos de una boda, y después del día de la boda, a las 2 semanas, el hermano de la novia, un joven, o sea, estoy hablando de unos 28 años por ahí, pues falleció. Y esa última foto que nosotros tomamos como familia, el día de la boda y todo, o sea, fue la única foto que ella tiene de... La última foto y la única de ella con su hermano.
Sí, es súper importante. Sí, creo que...
Ahí es cuando tú dices, los clientes deben de valorar el trabajo que uno hace como fotógrafo. O sea, y no solamente contratar uno por X a que, pues total, ¿no?
Sí.
Ese es el valor que nosotros como profesionales le podemos prometer a una pareja.
Fíjate que una vez, en uno de los de las citas estas que te digo en el café, le estaba enseñando las fotos a los novios, hay unos slideshows y todo, padrísimo, ¿no? Y había unas señoras a un lado junto con otras chavitas y estaban muy atentas, ¿no? Eso de que las veo con el rabillo del ojo y hasta moví un poquito más la computadora para que alcanzaran a ver mejor, ¿no? y terminando, ¡ay, muy padre, que no sé qué! Y una de las señoras dice, oye, pero qué bonitas flores, oye, pero qué bonita, qué bonito maquillaje, o sea, muy, muy, muy adulando a toda la boda. Y se voltea una de las amigas, una señora igual ya grande, y le dice, oye, qué padre todo eso, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo más importante? Y le dice la otra amiga, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que el joven estuvo ahí para capturar esos momentos. Si él no hubiera estado ahí, no hubiera existido historia de esta pareja. Otra enseñanza así de, wow, entonces tengo que hacer mi trabajo bien para que exista una buena historia. Y al final de cuentas me ha caído, a mí he caído en cuenta de que nosotros tenemos el compromiso de crear la historia. Bueno, no de crearla, sino de documentar la historia para que en futuras generaciones vean cómo eran los eventos sociales que se hacían en nuestra época, ¿no?
Y no, sí, definitivamente. Y tú cuentas una historia, tu historia de tus parejas las cuentas de una forma muy particular, porque yo me he dado cuenta que tu estilo... corrígeme si me equivoco, son las palabras que yo encuentro al ver tu trabajo, es algo súper apasionado en donde las parejas como que en realidad se sienten, esas poses que tú que les indicas o que les dices que hagan, son unas poses súper lindas de pasión, de ¿sabes qué? Cierra los ojos, vamos a disfrutarnos tú y yo, vamos a disfrutar el momento, vamos a respirarnos. ¿De dónde sale todo eso? Porque esas poses que tú les dices que hagas son geniales.
Muchas y
te
gracias.
Lo juro que te dejan con la boca abierta a todos.
No sé si con la boca abierta, pero creo que es también mucho de mi personalidad, ¿no? No critico en absoluto el trabajo de los demás compañeros porque cada quien tiene su estilo. Mi estilo es este y yo la verdad estoy negado a hacer fotos chistosas de novios. Si te fijas, es muy, muy raro que yo haga una foto chistosa de novios porque no se me da. Sí, tengo risas, pero no los tengo, por ejemplo... que el carro se descompuso y la novia está cambiando la llanta, ¿no? O no sé, ese tipo de cositas a mí no se me da. Al contrario, creo que por mi personalidad, como yo me desbordo en mis pasiones, creo que es el tipo de clientes que se me acerca, los clientes que se aman mucho, que son muy pasionales, que se abrazan, que se besan, que están ahí, que quieren ser uno. Eso, creo que, como eso es lo que yo reflejo en mis fotos, son las parejas que me encuentran. Y a final de cuentas, bueno, pues es un círculo, ¿no? Si eso es lo que yo ofrezco, eso es lo que ellos buscan, y sigue siendo este mismo tipo de fotografías pasionales, de amor, de donde yo les digo, y es que en realidad no los poso, les digo, a ver, ¿sabes qué? Siempre me vas a ver con la cámara en la mano y una mano arriba, así como buscando dónde está la sombra y dónde está la luz. Oye, aquí, ¿sabes qué? A ver, este fondo me gusta, aquí está la luz, pónganse de este lado. Ahora, abrácense y hagan de cuenta que no estoy. Dense un beso, díganse, pellizquense la nalga, muérdele la orejita. Y prácticamente el 80% de mis fotos así, yo solamente los pongo y ellos son los que actúan. Yo así, hagan de cuenta que no estoy. De repente les digo, sí, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? No, no me gustó, nada más levanta un poquito más la cara. ¡Ay, muérdele el pescuezo! Y entonces, pues en realidad son ellos. Porque te digo, es un círculo donde si yo... Mi personalidad ha hecho que dé fotos pasionales, pues los novios buscan un fotógrafo que haga este tipo de fotos de acorde con su personalidad, y pues eso mismo me dan, y sigue siendo un círculo, a fin de cuentas, siendo un círculo,
claro,
círculo de ventas.
Círculo vicioso, ¿no?
Virtuoso. Ándale. Y es un círculo de ventas en ese nicho de mercado, donde sí me ha costado trabajo, que obviamente sí las he hecho, pero no las muestro porque no son de mi agrado, este tipo de fotos chistosas, ¿no?
Claro.
Sí me las han pedido, pero les digo, bueno, ok, no las hago yo, les hago las que ustedes dicen y ahora vamos a hacer las mías, ¿no?
Perfecto. Oye, y una de las pocas preguntas, porque de hecho ya, bueno, estamos a punto de acabar con el podcast. ¿Tú cómo, o qué consejo les darías a los futuros fotógrafos que quieren empezar aquí para conseguir clientes? Me refiero, independientemente de una página web, que obviamente es obvio que la necesitan para mostrar su portafolio, pero ¿utilizas tú algún tipo así como Wedding Wire o bodas.com o más como Facebook o más como redes sociales?
¿Qué ha sido muy chistoso? Creo que para empezar, sí está bien tener este tipo de redes sociales. Todos estos catálogos de proveedores de bodas, porque de alguna manera es un nicho que no sé si estoy equivocado, pero me atrevo a decir que no trae un gran presupuesto como para tener una boda donde busquen proveedores específicamente cada uno, sino que buscan tener como así all in one, en un mismo lugar encontrar todo. Y eso es lo que va a hacer, digo, si vas empezando, que te vaya dando una cartera de clientes y un portafolio para después poder darle brinco y poder ya hacer tú una promoción para ti solo. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en bodas.com durante, ¿qué será? Como 8 años, y en 8 años solamente cerré una boda de ahí.
¿Cómo crees?
Sí, no cerré, ¿no? Por mi lista de servicios, mi lista de precios, no pude cerrar más que una.
Claro.
En Thank You cerré 2, igual en 6-7 años. En la otra nunca cerré. Y el grueso de mis bodas viene de Instagram y de recomendaciones. Okay. Es muy común. Uh-huh. Yo tengo en mi Instagram dirigido a mi página, y de mi página los lleva a la página de contacto donde les hago una serie de preguntas. Y ya me contactan, y ya es mucho más fácil saber por dónde hacer la labor de venta, porque ya les pregunto, bueno, ¿dónde va a ser tu boda? ¿Qué hora va a ser tu boda? ¿Cuánto tiempo planeas? A ver, es más, déjame te lo leo dame un segundo. De hecho, desde hace 6 años, toda mi página está en inglés porque mis clientes cambiaron. Y si te fijas en mi Google Analytics, el 70% de las búsquedas que tengo de fotógrafo como Marcos Valdés es en Estados Unidos. Entonces.
Y casi todas son recomendaciones, y aparte las redes sociales.
Exacto, sobre todo Instagram. Instagram es para mí una herramienta de venta bastante grande. A ver, aquí estoy.
Oye, y otra pregunta así personal, antes de que me la empiece a leer eso. En Instagram, ¿Le metes tú dinero?
No.
O sea, me refiero
No.
a hacer
Fíjate que
publicidad
una
pagada, ¿son?
temporada
No.
le metí dinero, pero la verdad es que no, creo que no funcionó. Me funcionó más
Ok.
hacer el hashtagging, etiquetar bien mis fotos, a subir buenas fotografías, contar buenas historias en cada fotografía,
Súper.
y eso funcionó mejor. De hecho, estuvo muy chistoso porque hubo una temporada en la que yo tenía muy pocos seguidores, no lo suficientes como yo quisiera. Sin embargo, empecé a hacer fotografías comerciales, empecé a etiquetar algunas marcas del equipo que uso. Las fotografías les gustaron a los a estas compañías y empezaron a republicar mis fotos. Y en qué será, en cuestión de 3 meses, prácticamente se triplicó mi número de seguidores porque, bueno, fue recomendación de las marcas. O sea, no, bueno, ni siquiera recomendación, fue republicación de las
Excelente.
marcas. Entonces yo de repente, de la nada, me vi con 19 mil seguidores y de qué, qué, cómo, o sea, ¿de dónde? Entonces, y justo cuando dejé de etiquetar a estas marcas y que dejaron de publicarme, fue cuando se detuvo el flujo
El
exacto.
crecimiento de
Entonces,
seguidores,
es muy
ajá.
chistoso. Ahora, de repente vuelvo a etiquetar una marca y si me republica, empieza a subir. Es muy chistoso porque tiene una marca detrás, como que te da cierto prestigio y ese, pues hace que
Claro.
la gente te siga, ¿no? Entonces, y eso es, creo que esa misma, toda esa vorágine de seguidores ha generado tráfico en mis redes y es lo que hace que sea un poco más visible, ¿no? Pero sí, pero además
Excelente.
fue
A ver, entonces ahora sí, léenos esa
ok,
parte que
dice
dices. Perdón.
en el correo, dice: querido nuevo amigo, si quieres decir hola o quieres dar un like, bueno, pues aquí estoy para ti, ¿no? Dime algo acerca de ti. Si quieres, aquí está la liga para ver más álbums, si es que no has visto mi trabajo, o sea, para que entres a mi página por completo. Y si no, deja un mensaje y dice: dame tu nombre, cuál es tu email, cuál es tu teléfono, y te pido que me digas si es de tu oficina, de tu celular o de tu casa. Si me puedes dar tu cuenta de Facebook para hacerte amigo en Facebook, no es obligatorio, ese campo no es obligatorio. Le pregunto que dónde escuchó acerca de mi trabajo para yo tener mi métrica de si fue por Google, fue por Instagram, fue por Facebook, por dónde. Le pregunto qué tipo de evento me está solicitando, porque a veces me llegan, por ejemplo, es muy chistoso, estoy en MyWed y en MyWed casi no tengo banderitas. Quisiera presumir banderitas, pero casi no tengo. Y lo que me llega mucho son estudios familiares de gente que va, de familias que van a pasar sus vacaciones a San Miguel. Es muy chistoso. O sea, en una página de novios, mis clientes son familias.
Sí,
Porque
sí, sí, sí.
MyWed está
Okay.
posicionado hasta arriba en fotógrafos. Entonces buscan fotógrafos San Miguel de Allende. Me encuentran. Y les gusta el estilo que tengo y me contratan para familias. Y es muy chistoso.
Claro.
Solamente en estos años que
Súper.
llevo en MyWed, solamente he cerrado 2 bodas y han sido como 25 sesiones familiares. O sea,
Oh,
es
wow.
muy, muy, muy chistoso,
Excelente.
¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí,
Entonces
sí.
les pregunto que si es una boda, si es un engagement, si es una sesión de estilo de vida o alguna otra y que me especifiquen cuál. La fecha de la que tienen planeada la sesión para saber si yo estoy disponible y de una vez contestarles si estoy disponible o no, para no hacerles perder su tiempo en la búsqueda de otro fotógrafo, dónde va a ser su evento, si es que va a haber un evento, y algo que es muy importante para mí, les pregunto, ¿qué tan importante es para ti el servicio de fotografía? Y la respuesta es, solo quiero documentarlo o es muy importante. Seguido a esto viene la pregunta de cuánto, o sea, si en realidad es tan importante para ti, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle a tu sesión? Y tengo 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y 1 hora. Usualmente me dan entre 30 y 45 minutos, aunque me ha tocado hacer sesiones completas en 10 minutos. Pero bueno,
Wow,
cuando me
sí.
dicen 45 minutos, ya sé que entre 30 y 45 minutos, ya sé que los novios sí les importa el estudio. Porque esta pregunta para mí es muy importante, porque si es en boda, si ellos me contestan que 15 minutos, quiere decir, tiene implícita la respuesta de que los novios no quieren perder el tiempo en poses, sino que quieren que esté con ellos en cada momento
Sí.
de lo que está pasando, 3 fotitos de poses y vámonos. Y entonces yo ya también sé qué
Vámonos.
equipo preparar para hacer una sesión completa o nada más llevarme una boda más como estilo de vida, ¿no? Así como lifestyle. Y
más como documentando lo que está pasando.
Y ya además, bueno, viene un campo ahí que dice, bueno, algo más que quieras comentar y listo. Y abajo, importantísimo para mí tener un botón que los lleve directo a mi WhatsApp para que me contacten directo ya personalmente. Si no quieren dejarme todo el correo,
perfecto,
ahí está el WhatsApp, de inmediato les contesto. Y ahí sí tengo que estar 24 horas al día.
Claro. Ese, esto que me acabas de describir, es el correo que tú les mandas una vez no, que solicitaron información
eso
vía...
Bueno, una vez que me llenan este cuestionario, me llega a mí todas esas respuestas y de inmediato le respondo.
Ah,
le
okay.
respondo con una presentación, ligas de todo mi trabajo, o sea, porque aquí en el blog o en el Instagram ven fotos bonitas, pero ya en el correo, claro, les envío una liga donde pueden ver un book, donde pueden ver impresiones, donde les abro las bodas completas que les entrego a mis clientes, las más recientes, porque tienen un claro año de visualización en la red, en la nube. Entonces, aquí están todas las bodas. Tú puedes ver que mi trabajo completo desde que llego hasta que me voy. Para que no... Porque, híjole, es que sí he visto de repente fotógrafos que me dicen, ay, es que, ¿sabes qué? Digo, me han dicho, no, es que vimos otro fotógrafo que solamente nos entregaba 300 fotos editadas y las demás no las editaba. Y así de, ¿what? O sea, digo, no es que les quites el granito a todas, ¿no? Pero cuando menos una corrección de color, una nivelada en el encuadre, o no sé, se les hace, ¿no?
Claro.
Y algo muy...
Sí, ¿no? O sea, un trabajo completo, entonces, bueno, ¿no?
Pueden ver que el trabajo es parejo. O sea, no hay flashazos, no hay sombrazos, ¿no? O sea, hay una coherencia de color y una coherencia de iluminación en todo el trabajo. Y al final viene la lista de precios y servicios, que, bueno... Ahí la tengo, si alguien la quiere ver, que me mande un correo y sin problema no tengo ningún problema en mostrárselas.
Me parece muy bien. Oye, y para por si quiero ir cerrando poco a poco ya este podcast, para toda la gente que va a escuchar una vez que esté listo este podcast, este capítulo, ¿dónde te pueden encontrar para saber más de ti? A ver si nos puedes compartir tu página web, redes sociales.
En Instagram, así como estoy, todo junto, Marcos Valdés con V y es al final. Ese es mi Instagram de bodas, el Instagram de moda, porque también trabajo mucho moda y eso lo trabajo mucho con película, o sea, todavía trabajo con film. Es lo mismo, pero un guión bajo antes de Marcos Valdés y un guión bajo después de Marcos Valdés. O sea, guión bajo, Marcos Valdés, guión bajo. Tengo esos dos Instagrams y pues en Facebook es Marcos Valdés Fotógrafo, todo junto.
Marcos y tu Valdez. Página com, es igual, marcosvaldez.com.
Así es, sí, sí.
Perfecto. Oye, no, pues te agradezco mucho. Es excelente información. La verdad, nos podríamos haber extendido hasta 4 o 5 horas porque de verdad tienes mucho que decir y tienes mucha historia, mucha experiencia y muchas aportaciones que tú puedes decir. Hasta se me hace que un día estos nos aventamos el capítulo 2 de todo esto, porque de verdad está muy, muy bueno todo lo que tienes que decir. Te agradezco mucho por tu tiempo y Te aviso cuando ya esté el podcast armado, se va a enseñar en Spotify, iTunes, todo eso. Y pues bueno, ahí si lo quieres compartir estaría súper bien. Pero antes que nada, pues simplemente te quería agradecer mucho por todo esto. Yo no tengo el placer de conocerte en persona todavía porque, pues bueno, yo estoy en el sur de la Ciudad de México, de México. Estoy en Playa del Carmen ahorita, en la Riviera Maya. Pero de hecho, mi familia vive en Querétaro. Entonces, mi familia, sí, yo voy seguido para allá y ahora sí que una vez que vaya y que esté todo esto abierto otra vez a lo del coronavirus y eso, pues nos vemos. Órale, pues mejor una chelita, ¿no? Sí, una chelita y unos taquitos. Oye, una última pregunta, porque mucha gente sabe que a mí me encantan los tacos, soy fanático de tacos. Recomiéndame tu taquería número uno en Querétaro, a donde la gente puede ir y que sea tu favorita.
¡Ay, es muy difícil! Mira, eso sí, tengo que acotar que no hay tacos al pastor como los de la Ciudad de México, definitivamente en ningún lado más que en la Ciudad de México. Pero si quieres tacos mañaneros, los tacos de Michiote, de Lomas de Casablanca, que es una zona bastante difícil, pero
okay.
Son los tacos de Michiote deliciosos que están ahí en Casablanca. Cuando vengas te llevo. O los tacos de bistec y chorizo de Armando de Avenida Hidalgo, esquina con Tecnológico, a un lado del Oxxo, son los mejores. Ahora, que si quieres, es más, cuando Órale, vengas, pues. O quien quiera venir, contáctenme, tengo para todos mis, porque más para, ¿sí? para mis amigos extranjeros, de repente tengo novios que me dicen, oye, ¿dónde como en Querétaro? Les digo, ¿sabes qué? Vienes sin desayunar y sin comer, porque voy a tener todo el día comiendo. Tengo un tour culinario callejero, donde los puedo estar trayendo todo el día comiendo puras garnachas. No los llevo a restaurantes, puras garnachas y puestecitos.
Órale. Va, yo quiero uno de esos. Cuando vaya con mi esposa, yo aparto uno de esos y, okay. y lo hacemos
traes,
juntos.
Me late. Te traes para por aquí de la invitación, porque voy a estar comiendo todo el día.
Órale, me late. Oye, te agradezco mucho otra vez. Un placer y estamos en contacto entonces.
Que tengas muy buen día y bueno, quédense en casa. Si escuchan esto cuando ya pasó la pandemia, bienvenidos a la nueva vida. Y si lo escuchan mientras está esta cuarentena, ojalá. Pues estén a salvo y quédense en casa. Un abrazo.
Me parece muy bien. Gracias, Marquitos. Un abrazo. Estamos en contacto, ¿ok? Nos vemos. Bye.